Radio Popular, Herri Irratia.
Pues continuamos aquí en este Egunon Bizkaia y hoy vamos a entrar en un asunto que nos parece muy relevante. Lo comentábamos el otro día, la semana pasada, como noticia que se presentaba por parte del Gobierno Vasco, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Se presentaban pues unas guías para ayudar a las familias, a padres y madres y a otras personas adultas, precisamente, unas guías para comprender pues cómo debería manejarse en el entorno familiar o cómo deberían manejarse nuestros hijos o los menores, cómo deberían manejarse pues con las redes sociales, con internet, con las tecnologías a fin de cuentas. La tecnología de la relación, de la información, de la comunicación, que tienen pues una presencia cada vez más relevante en los ámbitos de nuestra sociedad. Eso no cabe ninguna duda. Pero no sé si somos capaces de manejarnos bien con ellas. Igor Bilbao está con nosotros. Él es educador social, es de la Fundación EDE, precisamente, que ha sido la encargada de elaborar estas guías para padres, madres y adultos y para saber, pues, más o menos cuál es el uso seguro de esas tecnologías. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, egunon.
Egunon. Bueno, en primer lugar, lo que habéis hecho es, porque veo, vamos a hablar luego de las 6 guías que hay en función de las franjas de edad, pero lo primero que habéis hecho es un diagnóstico de cuál es el consumo que hay ahora mismo de tecnología, que, por cierto, yo añado, pongo yo el calificativo, me parece ya brutal, ¿no?
Sí, así es. Sí, hemos hecho un diagnóstico, bueno, se formó un comité de expertos también con psicólogos, sociólogos, bueno, especialistas en pedagogía, bueno, pues donde se fueron volcando datos de uso de los menores y las menores en torno a las nuevas tecnologías y también desde la experiencia de nuestra propia intervención. Nosotros entramos todos los años, llevamos 15 años interviniendo en las aulas, entonces tenemos una respuesta muy actualizada, ¿no?, de lo que usan, de dónde están los peligros, de qué problemas surgen. Bueno, y a partir, cogiendo toda esa información, pues fuimos elaborando las guías.
Bueno, guías que a mí lo que me ha sorprendido, porque a la hora de fragmentarlas, porque, uh-huh, claro, muchas veces hablamos en general, ¿no?, de los menores, pero claro, los menores tienen franjas de edades en donde responden de formas diferentes, ¿no?, al impacto de la tecnología.
Eso es, sí, sí. Es una cuestión progresiva, es decir, las guías, pues empezamos desde la conveniencia nueva del uso de las pantallas de 0 a 3 años, es decir, en ese nivel, pero claro, luego el uso se va intensificando, ¿no?
De 0 a 3 años estamos hablando ya de impactos tecnológicos.
Claro, el uso de las pantallas.
Cualquiera, o sea, televisión, por ejemplo. Sin
sí,
embargo,
televisión.
Aunque eso es un medio pasivo, ¿no?
Es un medio más pasivo, es más agresivo el internet y las aplicaciones que hay en internet, pero claro, pues bueno, habremos escuchado y habremos visto, ¿no?, lo que se llaman las pantallas niñeras, ¿no?, que en muchos casos las familias, pues porque no podemos en ese momento, por quitarnos un momento de cuidado, pues dejamos la pantalla al menor y la menor, y claro, eso puede tener unas consecuencias, ¿no? Por un lado, dejamos de intervenir en la educación, en el proceso educativo, y luego para ellos, pues depende del consumo que tengan, el tipo de consumo que tengan con las pantallas, pues les puede incluso perjudicar en su desarrollo, ¿no?
Porque las pantallas no educan.
Las pantallas no educan. Bueno, educan.
Algunas de ellas, por lo menos, entretienen, pero educar, salvo que haya alguien que esté, ¿no?, supervisando, acompañando, guiando, etcétera, es muy complicado. Que eso un niño de 0 a 3 años.
Para empezar, la OMS.
La suma, ¿no?
Eso es, sí. Para empezar, la OMS no recomienda pantallas hasta los 2 años. Cero uso, cero minutos de pantalla hasta los 2 años. A partir de los 2 años, media hora, una hora máximo y siempre en compañía del adulto, teniendo en cuenta qué tipo de aplicaciones se utilizan. Cuando has dicho lo de las pantallas no educan, bueno, hay aplicaciones que pueden ser educativas.
Sí, que, bueno, que pueden servir, pero, bueno, pero tienes que tener un acompañamiento, ¿no?
Eso es, siempre acompañado del adulto. Y pues bueno, pues hay aplicaciones como para pues aprender colores, aprender palabras, aprender música, bueno, que pueden ayudar. Siempre todo muy medido, en un porcentaje mínimo de lo que es su proceso educativo, pero bueno, en caso de usarlas, siempre aplicaciones educativas y siempre acompañado del adulto.
Bueno, pasamos de los 0 a 3 años a la siguiente franja de edad. Uh-huh. Y en este caso nos situamos ya en 4 a 6 años.
4 a 6 años.
Aquí ya empiezan a ser muy receptivos.
Eso es, sí, sí.
¿No? De todo lo que reciben,
eso
de todos
es,
los impulsos.
Eso es, sí. Ahí ya entramos con el tema del control parental, ¿sí?, y con el tema de contenidos inadecuados. Bueno, el control parental es, en función de vayan cogiendo mayor o menor autonomía, bueno, lo digo porque hay una discusión, ¿no?, también de es conveniente o no, hasta qué punto el control parental, qué autonomía deben tener ellos. Bueno, el control parental son aplicaciones que te sirven para controlar el tiempo de uso, los contenidos que ven, puedes, por así decirlo, censurar, ¿no?, ciertos contenidos violentos, sexuales, etcétera, ¿no? Y como ya comienzan, ¿no?, pueden tener cierta autonomía, acoger, igual hay un cierto relajamiento, estamos hablando de 4 o 6 años, pero puede haber un cierto relajamiento en dejar la tablet o el ordenador al niño para que en principio tenga sus aplicaciones que decíamos educativas, pero bueno, puede tener un peligro porque si le dejas autonomía y no hay vigilancia, puede meterse en contenidos y puede ver contenidos inadecuados, ¿no? Y luego también el tiempo de uso, ¿no? Pues bueno, estamos con ese control de contenidos. Y luego, ¿qué tipo de contenidos, ¿no?, se ven? Es importante en todo, de 0 a 3 es más pasivo, obviamente, pero ya es importante ya empezar a educar. En esa etapa es vital ya empezar a educar, acompañar en aquel consumo que hacen de Internet, en hacerles ver desde un punto de vista crítico qué tipos de contenidos son inadecuados y cuáles pueden ser adecuados. Es decir, ir educándole en el uso positivo y tener una mirada crítica ante lo que podemos encontrarnos en Internet.
¿Qué recomendación podríamos hacer, por ejemplo, en esa franja de edad, del uso de la pantalla al día, por ejemplo?
Bueno, siempre también medido, máximo una hora, yo seguiría con máximo una hora, pero bueno, también qué tipo de aplicaciones utilizamos, siempre intentando equilibrar pantallas con fuera de pantallas, por supuesto, volcando más a fuera de pantallas, ¿no? La actividad tiene que relacionarse, tiene que socializar y tiene que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Ejercicio, etcétera. Pero como decía antes, puede haber aplicaciones y contenidos que pueden ser educativos y pedagógicos.
Sí, de todas formas, muchas veces la excusa es que no controlamos, nosotros no sabemos de tecnología. Uh-huh. Eso no puede ser una excusa jamás.
No.
Para dejarle un móvil y que haga su aire.
Exacto. ¿No? El tema de estas guías también es ofrecer unas pautas para que los padres y madres puedan transmitir a sus hijos e hijas, pero también hay constantemente, transversalmente, a lo largo de todas las guías, se anima a los padres y madres a que no actúen de una manera pasiva, a que se involucren, a que se conciencien en que tienen que acercarse, entender las herramientas que utilizan, entender los peligros que puede haber detrás de un uso inadecuado de esas herramientas, y una vez que se entiendan y una vez que se identifiquen los peligros, será más fácil la comunicación con sus hijos e hijas, y también no solo que ellos hablen con sus hijos e hijas, sino que los hijos e hijas se acerquen a ellos, porque entiendan que es un lenguaje que pueden hablar.
¿Son comunes los problemas que podemos encontrarnos, por ejemplo, en la siguiente franja de edad, cuando hablamos ya de edades de 7, 9 años, etcétera?
Ahí entramos ya con el tema de videojuegos, una realidad, aunque ya han podido empezar a utilizar en la franja anterior algún tipo de videojuego, analizamos el uso, ¿no?, de videojuegos, que empieza ahí y no va a parar. Hace mucho énfasis en ver qué tipo de videojuegos consume, porque muchas veces, hemos visto que nos piden un juego determinado, se lo regalamos y no analizamos qué tipo de juego es, qué tipo de contenidos tiene ese juego, ¿no? También es importante, que igual esto no es tan conocido, pero todos los juegos, como antes o como actualmente las películas, tenían para menores de 7, mayores de 13, recomendada para, también los juegos lo tienen, que es una cosa que es simplemente la parte de atrás, que se llama el código PEGI, que es un código a nivel europeo, que identifica la recomendación o no en función de su contenido para los menores, ¿no? Entonces, importante leer, no le regales a tu hijo de 7 años, 8 años, un juego que es recomendado para mayores de 13 años, ¿no? Eso es muy fácil hacerlo, ¿no? Luego también concienciarles, ahí empezamos ya, que depende qué tipo de videojuego, la interacción que pueden tener con otras personas desconocidas. En los videojuegos existe esa opción de multijugador,
sí,
donde hay chats según vas jugando, entonces ahí ya entramos en relación con otros, ¿no? Y ahí entramos en peligros ya que pueden ser muy graves, ¿no? En quiénes son esas personas con las que chateas, qué tipo de comunicación entablas con ellos, qué tipo de información personal, qué tipo de datos personales les ofreces, ¿no? Bueno, es un terreno que es peligroso, y como siempre y se hace a lo largo de todas las guías, mantener un diálogo abierto con ellos para que te cuente qué tipo de juegos usan, a qué tipo de juegos juegan. Y también una mirada crítica a los contenidos de los juegos, ¿no?
Hablamos de mirada crítica a los contenidos y luego también pues habría que advertir sobre los peligros, ¿no? Los videojuegos por lo general enganchan. Cuando uno juega un videojuego sabe que nunca es suficiente. Quiere pasar la siguiente pantalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Eso es, sí, sí. También el tema de adicciones, ¿no? Ahí seguimos insistiendo, ¿no? La necesidad de que mantengan un equilibrio, que van a jugar se establezcan momentos para el juego, una vez que ya hemos seleccionado y que están a qué están jugando y sabemos a qué están jugando, vale, lo aceptamos, pero vamos a pautar los momentos de juego y una vez más también siempre impulsando y animándoles a que hagan cosas fuera de la red.
¿Y sería bueno, Igor, por ejemplo, que jueguen en familia?
Exacto, sí. Esa también es una de las pautas que se dan, ¿no? La necesidad de integrar los juegos online en familia. De hecho, la guía, en cada una de las guías, al final se ofrece una serie de juegos para que puedan jugar en familia. En las primeras etapas, juegos pedagógicos y educativos, y en las siguientes, juegos que trabajan la prevención en tema de peligros en la red. Son pues, un trivial para con preguntas en relación a los peligros de la red. Es decir, hay como en cada guía 4 o 5 links donde puede entrar la familia y jugar. Es decir, tanto los juegos como lo demás, normalizar esas nuevas tecnologías, los juegos, en la familia, jugar juntos, ver las aplicaciones juntos, esto es vital, porque los menores y las menores van a ver que esas herramientas, esos juegos están normalizados y cuando exista un problema, si existe, van a ver que hay un canal de comunicación y que van a poder preguntar o comentar lo que les está pasando, que es algo que no ocurre hoy en día.
Luego ya entramos a otra franja, que estamos hablando ya de niños y niñas de 10 a 12 años. Sí. Aquí hemos estado en conversaciones aquí últimamente, sobre todo cuando hablábamos del porno que empieza a consumirse a edades tan tempranas como escandalosamente estas, ¿no?
Sí, ahí ya empezamos a tratar el porno. Esto es un problema que está a la orden del día, está encima de la mesa. Incluso, bueno, ya hay momentos en que empiezan a los 8 años, mayoritariamente a los 10, pero incluso ya a los 8 años. Ya sea intencionadamente o no intencionadamente. A veces uno está navegando y se encuentra pornografía, pero también pueden encontrársela, ¿no? En cuanto a la pornografía, volvemos a insistir en ello. O sea, bueno, hace falta educación sexual siempre, pero también educación sexual online, ¿no? La pornografía que ofrece la red y que cada vez es más fácil acceder a ella, o sea, no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Pues es una pornografía que pues, degrada a la mujer, que presenta la sexualidad de un modo deforme. Entonces, bueno, hay que... Relaciones violentas. Bueno, es un tipo de sexualidad que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces es importante hablar con ellos, hacerles ver que eso no es la sexualidad sana. Incluso podéis ofrecerles alternativas, dependiendo de la edad también, como literatura erótica, pornografía ética que existe, Es decir, todas las alternativas. En esa franja de edad, claro, bueno, aquí las guías, como ves, según van pasando las etapas de edad, se van acumulando herramientas, se van acumulando peligros, ¿no? De hecho, pues la mayor, porque de 13 a 15 años en esa etapa es la más larga porque se concentran un montón de herramientas que están en ellas y bueno, pues lo que trabajábamos anteriormente está ahí y se acumulan cosas nuevas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya toda la guía tiene un carácter preventivo, es decir, vamos a adelantarnos al problema, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver, o sea, mostramos en la guía de 10 a 12 años las herramientas, las redes sociales que se están acercando o ya están aquí, ¿no? Entonces, pues analizamos aquellas redes sociales que más usan los y las menores, ¿no? ¿Qué funciones tienen? ¿Dónde pueden estar los peligros? Porque a veces, muchas veces... que es uno de los problemas, ¿no? que nos impiden acercarnos igual a los menores. Escuchamos muchas palabras que suenan un poco a chino, pero que al final son comprensibles si se les explica, ¿no? Y aquí pues, están bastante bien explicadas pues, un Facebook, un Twitter, un TikTok, qué tipo de funciones tienen y qué tipo de cosas pueden hacer los y las menores con ellas, que es una cosa que desconocemos desde las familias.
Si seguimos, por cierto, ¿cuál es la edad para un móvil, por ejemplo? ¿Cuál nos recomendarías?
Bueno, esa es una de las grandes preguntas. En principio, la mayoría de los expertos recomiendan a partir de los 14 años. Lo que pasa es que la realidad es que a los 10 ya pues casi te diría que mayoritariamente tienen un móvil. Nosotros entramos en quinto de primaria, que ya empieza a tener un porcentaje bastante elevado de la clase móvil, y en un sexto de primaria que la mayoría tienen móvil. Y ya no te digo en secundaria.
Y no vale con que les regalemos un móvil que solamente sirva para llamar. De los analógicos antiguos, quiero decir.
A ver, esa,
que sería una opción, ¿no?
Eso es, puede ser un paso, porque hay una demanda constante, ¿no? A los 8 años ya empiezan a pedir móviles, o incluso a los 7, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esto es un proceso educativo, es decir, bueno, se puede empezar a darles un móvil que sirva solo para llamar, progresivamente se pueden ir añadiendo funciones, siempre con el proceso educativo de ir viendo con ellos qué tipo de apps instalan, dónde están las configuraciones de seguridad de esas apps, ¿no? Todo también con un equilibrio de tiempo. Te decía que la mayoría de los expertos recomiendan a los 14 y a los 10 están, pero yo creo que no hay una edad determinada. Todo depende también de la madurez del niño y la niña. Y sobre todo, más que la madurez, también lo preparado que las familias veamos que está el niño y la niña para utilizar el móvil, ¿no? Y para que esté preparado es necesario que las familias y la educación formal también haya preparado al menor y la menor en el uso seguro de ese móvil.
Bueno, luego ya si subimos de edad, vamos de 13 a 15, ya empezamos a entrar en edades con problemas que se acrecientan.
Eso es.
Sí, y que pueden ser más peligrosos todavía.
Sí, ahí entramos en las palabras que muchas veces escuchamos, famosas, sexting, grooming, etcétera. Peligros que vienen en la mayoría determinados por aquello que compartimos, ¿no? Hay imágenes que comparten los menores, sin un filtro excesivo, con un contenido inadecuado, datos personales que comparten, información personal. Bueno, todas esas acciones tienen unos peligros, ¿no? Y tampoco están educados en ellos, ¿no? En eso os ofrecemos, describimos el peligro y ofrecemos unas pautas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres y las madres ante esos peligros, ¿no? Siempre, como digo, adelantando. Cuanto antes empieces a hablar de esto, más preparado estará el menor y el menor para cuando lleguen las redes sociales, que van a llegar.
Sí, porque has hablado de sexting. Yo creo que eso, bueno, más o menos podríamos hablar de imágenes compartidas de sexo, solitudes de esas características,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Eso, sí, el sexting es compartir imágenes de contenido sexual en las redes sociales, bueno, o WhatsApp o otro tipo de aplicaciones, sin el consentimiento del tercero, ¿no? Bueno, esto también es un problema. Nosotros cuando entramos en las aulas estamos muy acostumbrados a compartir, a hacer fotos, a compartirlas, a subirlas a su red. Bueno, no son conscientes de compartir imágenes de una tercera persona es ilegal, para empezar.
Es un delito.
Es un delito, sí, sí, sí. Cuando lo escuchan se quedan impresionados porque llevan haciéndolo 2 años constantemente. Entonces, bueno, ya toman conciencia un poco, ¿no? Ya se empiezan a preocupar, ¿no? Pero empezando por ahí, ya no solo imágenes, sino vídeos o información personal de un tercero, datos personales de un tercero, todo eso es ilegal. Y es una cosa que nadie les ha transmitido porque, como en todo, es un espacio educativo este de las nuevas tecnologías en el que estamos bastante solos y solas, ¿no? Entonces, pues, llegamos nosotros, aquellos que trabajamos, especialistas, a las aulas y se dan cuenta y les decimos cosas que nadie les ha dicho, cosas tan básicas como estas, ¿no? La de compartir algo de terceras personas es delito. Entonces, bueno, es necesario, y es el trasfondo de las guías, ¿no?, de que las familias previamente hagan ese trabajo educativo.
Habéis llevado la guía hasta los 16, 18 años, lo que pasa que ya nos encontramos, bueno, pues digamos que una corriente similar a la que estábamos hablando ahora, ¿no? Con el grooming, por ejemplo, apuestas online, el juego, etcétera, ¿no?
Eso es, sí, lo que pasa que, bueno, ya entramos en un terreno de madurez que quizás ya hay
más complejo, ¿no?
Sí, y luego que ya quizás haya mayor concienciación, ¿no? Y son más maduros, entonces, bueno, pueden ser más responsables. Ahí hemos abordado el tema del maltrato de género a través de las redes sociales.
El control.
Que se da sobre todo mucho a través del control, ¿no? Habremos escuchado, ¿no? Bueno, hay casos, ahí damos bastantes
detalles patas, para que los piquen, para que ellos no se den cuenta también.
Eso,
¿no?
Es, ¿no? Porque a veces no son conscientes del control que están sometiendo, pues, a su pareja, ¿no? Temas de pedirle dónde está en todo momento, estar enfadarte si no ves que el doble check famoso, ¿no? De que ha leído el mensaje, si está en línea o no. Bueno, hay un montón de elementos que se describen en la guía de control que son impresionantes y los ejercen, ¿no? los adolescentes y las adolescentes.
Bueno, pues estas son las guías que están accesibles, cualquiera que pueda entrar, ¿no?
Eso es, están en internet, en euskadi.eus/familia, ahí las tienen, las pueden ver online, las pueden descargar.
Pues Igor Bilbao, educador social de la Fundación EDE, gracias por compartir este rato con nosotros, Igor.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, es que ricasco.
Es que ricasco.